¿Y si hacemos un programa de humor?
Seguro que ya existe.
¿Y si nos reímos de la actualidad?
Seguro que ya existe.
¿Y si nos inventamos una radionovela?
Seguro que ya existe.
¿Y si hacemos pruebas telefónicas?
Seguro que ya existe.
¡Seguro que ya existe!
Tu programa de radio. Siempre quería decir esto. ¡Feliz año nuevo! Sí, existente, estamos aquí otro año más, 2017, 17 del 1 del 17, 2017, 7, 7, 7, ese número de la suerte, ¿no? 17, como CR7.
CR17.
Bueno, 17 en la selección de Portugal era. Bueno, pues estamos aquí en directo otro mes más, en enero. Es evidente, año nuevo, a ver qué nos depara este año en Ripoll y en radio. Buenas noches, Chema, que está ahí en cabina.
Buenas noches.
Aquí a mi lado tenemos Ángel Gil, como siempre.
Buenas noches,
derecha, a la derecha del señor.
Pues y eres... si te despidas, felicitas el año en octubre.
Bueno, casi, casi. ¿Hasta cuándo se puede felicitar el año? Eso es la primera vez que vemos que nuestros existentes nos escuchan aquí en Ripollet. Tendríamos que felicitar, ¿no?
Teóricamente por la Candelaria, que ha pasado ya.
Bueno, la Candelaria me come todo el candelabro. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hola?
¿Hola?
¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más aquí? Hola, buenas noches. No, me... ¿Sí?
No. ¿No? ¿De verdad?
¿No hay nadie más?
Pues no, yo creo que sí, ¿no? Pero, no sé.
Bueno, apostar, existentes. ¿Hay alguien más aquí? ¿Sí? ¿No? Pueden llamar en directo si quieren conocer quién hay alguien más aquí. Es el señor X. Con todos ustedes, aquí en mi izquierda tenemos el señor X. ¿Puede saludar? ¿No? No quiere saludar, no quiere decir nada. ¡Hola!
O sea, muy bien. Es una señora que...
O sea,
a Jordi Évole le dice todo, o sea, empieza a rajar, que te cagas, sale ahí, que han tenido que hacer un especial de ella misma en Salvado, y aquí en Radio, en Ripollet Radio, no quiere decir nada, o sea, es tremendo. Yo que sabía Jordi Évole me apartaría ya directamente.
La gente le decía, cállate ya, que se calle ya, por favor, que se calle, y aquí no habla.
Ha hecho un gesto de así se rollo, ¿sabes?
De bueno.
Que no voy a hablar.
Bueno. Pues eso, bienvenidos a otro programa más, vamos a ir a todo trapo. Chema, cuando tú quieras, Ángel, preparado la noticia...
No hay noticia.
Esta temporada no hay entrevista.
Entrevista, iba a decir. Es la costumbre, joder, no vine el mes pasado, se me queda costumbres.
Sí.
Vamos con la entrevista de este mes, Ángel.
Una canción italiana para este personaje que creo que no tiene muy buen recuerdo de Italia. El personaje que nos acompaña hoy nació en Brasil el 21 de marzo de 1960. Tendría hoy, por tanto, 56 años. Y falleció en Italia el 1 de mayo de 1994. Fue 3 veces campeón del mundo y es considerado el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Debutó en el Gran Premio de Brasil de 1984 con la escudería Toleman. En ese mismo año destacó en el Gran Premio de Monte Carlo, donde en condiciones de lluvia extrema, y en Monte Carlo, fue segundo solo superado por el que acabaría siendo su gran rival, Alain Prost. Tiene prácticamente todos los récords habidos y por haber de la Fórmula 1, como por ejemplo el de pole positions, que fue igualado por Michael Schumacher en 2006. Es considerado como uno de los pilotos más talentosos, inteligentes y carismáticos que jamás haya visto la máxima categoría del automovilismo mundial. Los especialistas coinciden en afirmar que muy pocos pilotos han conseguido establecer una relación tan intensa, personal y cercana con su coche como lo hizo él. Consiguió entenderse a la perfección con su vehículo y asimismo llegar a tocar los límites de lo sobrenatural, las fronteras de la velocidad que nadie esperaba obtener en plena competencia y los triunfos y premios que muchos de sus compañeros de campeonato deseaban tener. La muerte le llegó el 1 de mayo de 1994 en la curva Tumbarello, en el circuito de Imola, en el Gran Premio de San Marino. En los entrenamientos del día anterior fue el piloto austríaco y amigo Roland Ratzenberger quien encontró la muerte en otra parte del circuito. Nuestro personaje chocó violentamente contra el muro después de que le derraparan las ruedas de detrás y no pudiera controlar el viraje por unas erróneas normas de seguridad. En el accidente, una pieza de la suspensión salió despedida impactando en el casco y perforándole el cráneo. Tenemos hoy con nosotros al gran, al enorme, al brutal Ayrton Senna. Buenas noches, señor Senna. ¿Cómo se encuentra?
Ah, pues no, en ese momento me encuentro muerto.
Ah, perdón, ¿podrían hablar tan rápido?
Sí, perdone. Es que los pilotos de Fórmula 1 lo hacemos todo rápido. Ven, todo no, ya me entiende.
Tres veces campeón de Fórmula 1, 41 victorias en grandes premios, 80 podios, 65 poles, Toleman, Lotus, McLaren, Williams. ¿Es usted el mejor piloto de la historia?
Ben, yo no pretendo ser prepotente, pero sí, yo creo que sí, y que yo soy el mejor de todos los tiempos, o no lo será Fernando Alonso.
No, pero quizás Michael Schumacher lo superó.
Ese es un pringao de mierda, tuvo mucha suerte. Su opción sí que fue mejor que el mío.
No se ríe de las desgracias ajenas, es feo.
Los sonos muy respetuosos son las desgracias de otros, como Prost, que le vino muy bien en mi desgracia.
Prost, precisamente, fue su gran rival en la pista.
Ese imbécil hacía muy divertidas las carreras, pero si no hubiera sido francés, no hubiera ganado nada. La FIA le favorecía siempre, fue muy injusto.
Su rivalidad con Prost es una de las rivalidades más célebres de la historia del deporte.
Nos odiamos en la pista, pero era una buena persona. Mejor persona que piloto, que era una mierda. Mierda, piloto.
Usted dicen que llevó la Fórmula 1 a un nivel de profesionalismo no visto y que han seguido los demás. ¿Tan serio era?
Yo era muy serio en la pista, en el laburo, de lo que no falta la sed fuera. Yo soy brasileiro. ¿Tú me entiendes?
No se le entiende mucho.
No me extraña.
Tenerlo aquí, no preguntarle por su curva sería un delito. ¿Cómo a un piloto como a usted le pudo pasar eso en una curva aparentemente no peligrosa?
¿En un peligrosa? No peligrosa. Yo soy tonto, me estampo así porque quiero, porque salí de los dos globos, ¿no? Me cago en tus llosos.
No se enfade, hombre, no se enfade. Es cierto que era una curva rápida y que llovía, pero era larga.
Pues ser larga a mí se me hizo muy corta, ¿no? Yo iba a casi 300 kilómetros hora. Sentí que las rudos traseras se resbalaban e intenté equilibrar el coche con un volante, pero no conseguí nada. Frené para el fondo para reducir e impactó más y no fue posible.
¿Qué pensó en ese momento?
Pensé en dónde me iba a ir de copas por la noche y no te fode. Pues pensé en cómo minimizar la hostia y gilipollas.
¿Estaba consciente?
Sí, claro.
¿Qué es lo último que vio?
¿Un muro? ¡Yo me estampé con un muro! ¿Qué coño puede ser fue el último que vi?
¿No se le pasó así como su vida, así rápidamente, como una película?
Sí, bueno. Pero eso fue después de un muro. Vio toda mi familia, último capítulo de Twin Peaks. Una putada, un ozono que me mató a Laura Palmer. ¡Cabrones!
Señor Senna, vamos acabando. ¿Cómo ve la Fórmula 1 para este 2017?
Bueno, es como hacer, como le digo, como Alonso a Hamilton. La veo de lejos.
Buenas noches, campeón, y gracias por haber venido a Ripollet Radio.
Buenas noches a vosotros, losers.
Decir que la rivalidad entre Senna y Prost...
Eso sabéis, Ángel.
Está escrito.
¿Sí?
Sí, tienes el guión.
Uy, pues espérate. No he dicho nada.
Decir que la rivalidad entre Senna y Prost es casi la más legendaria de la Fórmula 1 y de las más célebres del deporte. Senna y Prost eran rivales, pero se admiraban mutuamente. Tanto que pese a que Senna recaló en Williams en 1994 forzando la salida y retiro de Prost, Alain Prost fue una de las personas que portó el féretro de Senna.
¿Ya está?
Sí.
Mierda, me equivoco del ratón ahora. Que hay tres ratones aquí. Ahora. Ahora sí.
Bim. Bueno,
perdón, Ángel.
No te preocupes. Estaba escrito entre comillas, ¿no? Estaba ahí. Lo que pasa es que confundía porque como estaba en ¿cómo se llama? En cursiva.
Cursiva.
Correcto. Muy bien, Chema, ¿tenemos algo de tu sección? ¿Algo récords?
Récords Guinness.
¿Récords Guinness? ¿Hay algún récords Guinness nuevo por ahí?
Empezamos bien el año, aunque traigo alguno del año pasado.
El que tenemos ahí.
Vamos a ver. Hay un récord que está siendo viral exactamente hoy, esta tarde. Es decir, menos mal, porque me ha dado chicha para el programa. ¿Vosotros veis Juego de Tronos?
Sí.
¿Sabéis quién es la montaña?
Sí. ¿Puedo hacer un pequeño spoiler?
No.
Sí, puedo. Mañana voy a entrevistar en otra radio, en otro medio, al editor para España de Juego de Tronos. ¡Toma ya!
Ah, muy bien. Qué bien. Yo mañana voy a un programa de radio donde me entrevistan a mí junto a Sandro Rey.
¡Oh!
Luego diré por qué.
Pero eso es más.
Ah, ¿sí? ¿Seguro?
No jodas, tío.
Pues yo mañana me voy para mi casa.
Me gusta.
Ah, brincado.
Pues el titular dice así. La montaña de Juego de Tronos compite por el récord Guinness de lanzamiento de lavadoras.
Joder.
Es noticia de esta tarde, lo que el personaje de la montaña está compitiendo, ¿vale? Ya lo intentó en 2014, creo. A ver, ¿qué ponía por aquí? A ver, espérate. Su último desafío consistía en superar al lituano Cidruas, no sé cómo se pronuncia, lo cual debía lanzar una lavadora de 46 kilos más lejos que su contrincante. Ha sido la versión italiana del espacio de los récords Guinness quien ha tenido el honor de emitir el disputado encuentro. Sin embargo, finalmente, Savickas se ha hecho con la victoria tras superar a Bjornsson con un lanzamiento de 4,13 metros de distancia. Ah, no la ha ganado, pero competía por él. Una lástima, pero bueno. Mola, ¿no? Decir, este personaje de Juego de Tronos también es una persona normal y también compite por los Guinness como todos los demás.
¿Estás grande que es? Que aproveche su grandaria.
¿De qué os reíais, cabrones? Que estabais ahí...
Nada. Yo tú haz tus récords y yo...
Díselo, hombre.
Yo le pondré un poquito de valor más, un punto más a la sección, un récord más.
Tengo tres récords más.
Sí, tú haz tus récords, haz tus cosas y después yo te... Ya te lo acabo de poner la guinda. Literalmente, la guinda.
La guinda. También pareces. Ahora pareces brasileiro tú también, ¿eh?
Sí, es un hombre brasileiro.
Pues un hombre sube 90 escaleras sosteniendo a otra persona con la cabeza. Esto ha ocurrido en Tailandia. Imaginaos un tío encima de otro haciendo el piropuente con la cabeza y ha subido 90 escaleras. ¿Qué os parece? La mayor tontería de.
Grande.
Además se logró en unas escaleras muy famosas. En el Yangkwe, en el... Sí, los famosos en su puta madre. Esta estructura pertenece... Sí, no, es que no tiene sentido ninguno. Bueno, es que es alucinante. 90 escaleras sostiene otra persona en las, con la cabeza. Os lo imagináis, ¿no? En plan circense.
El récord absurdo, pero me lo llego a imaginar.
Sí. Voy haciendo tiempo porque es que el ordenador va lento como la mierda, ¿sabes?
Yo en cuanto tú me digas, yo le pongo.
Estamos
ahí.
Preparados.
Titular, periodismo. Dice, Sahuayo elabora la sandalia más grande. Y tendréis que verlo, ¿vale? El pueblo mexicano de Sahuayo, Michoacán, es conocido por sus artesanos de huaraches, que son sandalias tradicionales de los campesinos mexicanos. Bueno, pues el día 24 de noviembre el pueblo también será conocido como escenario de un nuevo récord mundial. Va, ha hecho una zapatilla, chaval. ¿Tú sabes estas zapatillas de yayo? ¿Sabes? Pues
sí.
Ha hecho una zapatilla, pero no de yayo de andar por casa, de este rollo chancletas de verano, ¿sabes?
Sí.
De longitud 7,45 metros y un ancho de 3 metros.
Dios.
El tío, la chancla es más alta que el tío. Medirá como un poco más que Ángel.
Es una chancla para pie de Ángel.
Sí.
Ángel, ya tiene fábrica para ir a comprarte las bombas.
Sí.
Y para acabar, este ha sido de los últimos del año. Dice, colección reconocida a nivel global. Es un título un poco chistoso porque es una tía que tiene... Que tiene 4.000. ¿Cuántas? Espérate. A ver, espérate, que no lo veo. Joder. 4.000 bolas de nieve. Por eso a nivel global.
¿Bolas de nieve?
Estas bolas de cristal que tienen nieve,
sí.
¿Sabes? Pues de estas, pues tiene
sí,
una colección de 4.000.
Que las mueves y sí. Sale toda la nieve.
Ahora me ha sorprendido menos, pero también es muy cojonante.
Tendríais que ver lo friki que se ve a la mujer rodeada de bolas de nieve de estas. 4.059 globos guardados en su puta casa en Shanghái. China tenía que ser. Bueno. Lo de puta le había añadido yo, perdón.
Era gratuito.
Como siempre, un saludo a Polo Chino.
Estoy buscando su nombre.
Es que Santa Coloma hay muchos.
Se los quiere mucho. Y en Ripollet también.
Tiene cosas a la historia, porque dice, en el año 2000, el esposo de Wendy Swen, dentro de lo que podría haber sido el nombre, Wendy Swen es fácil de decir.
Me suena, Wendy Swen es como si fuese la artista china de Peter Pan o algo así.
Sí, Wendy Swen. Le regaló un globo de nieve para las navidades. Desde entonces ella ha acumulado la colección de globos de nieve más grande del mundo. Ahora la china canadiense tiene 4.059 globos guardados. Su colección fue reconocida por World Record Guinness. Alcanzó los 900. Ojo, vale. Cuando tenía 904 globos, ya tenía el récord. Pero no quedándose corta, ha conseguido el cuádruple, ¿sabes? Por si acaso se lo intentan quitar. Gilipuertas.
Bueno, pero claro, tú piensas que esas cosas en China cuestan más baratas.
Pero tendrá de muchas partes del mundo, si no, vaya mierda colección. Bueno, si son todos chinos. Y hasta aquí los récord Guinness, señores.
No.
Ángel tiene uno más.
Ah, vale, dime.
Es qué récord se preguntan todas las mujeres. La señora X que tenemos aquí nos lo podría decir. El hombre con el pene más largo del mundo.
Fénix, ¿no? Que era de 30 centímetros.
No, es un mexicano.
Ah, es nuevo ese.
Es un mexicano, sí, es nuevo, del 2000.
No mames, güey.
Con un pene de...
¿Cuánto?
33.
48 ¿Qué? Centímetros.
48 centímetros empalmado, entiendo, ¿no?
No sé, no se la ha cogido. Roberto Esquivel formó parte del libro Guinness... Tampoco creo que él se la pueda coger. Roberto Esquivel forma parte del libro Guinness de los récords.
Madre mía. Y si lo penetra, atraviesa tres libros Guinness de los récords.
El mexicano destronó al anterior plusmarquista, el señor Jonah Falcon.
Ah, Falcon, no Fénix.
Y sus escasos 34 centímetros.
Ahora bien.
Escasos 34 centímetros.
Pero lejos de ser envidiado por todos los hombres del mundo, yo lo envidio. El mexicano explicó que no puede hacer una vida normal.
Normal.
Ya que no puede trabajar y además las mujeres se asustan a ver semejante. Claro. Me asusto yo. Se va a asustar.
Pero ¿dónde vas con eso? Todo tiene que ser en su justa medida, tío. 48 centímetros, está una duda. A 2 centímetros, 2,50, de medio metro.
Yo tengo un pene de 48 centímetros y me hago camisetas. Avisando, diciendo, tengo el pene más grande del mundo. Jurado, ¿sabes? Y sellado por un notario o algo así.
Yo creo que a mí no me gustaría. Es como las tías estas que tienen las tetas más grandes del mundo que revientan sandías así. Y hacen así. Y revientan sandías. Todo en su justa medida. Esas tetas dan puto asco.
Bueno, pues el mismo pene. Para verlas un rato.
O sea, tú fundirías tu cabeza en esas tetas.
No, yo no, pero...
Igual acabas sin cabeza. No.
Eso sí. Igual te falta el oxígeno ahí dentro, pero...
Pues lo mismo el pene. El tío para hacer el amor tendría que ponerse una toalla de tope para no hacerle daño.
Una toalla. Tendría que ponerse... ¿Tú sabes estos topes de broca?
Tendría que decir, a ver, ¿cuánto te mide la vagina? Muy bien, pues te meteré 15, 20.
Es una pregunta que nunca hacemos. ¿Cuánto te mide la vagina?
Le pone un perno con tornillos,
¿sabes? Claro, porque tú quieres un pene grande, pero es que igual no te entran dentro de tu vagina.
Claro. Sí. No, pero es que estoy tanteando. Es simplemente para saber si entras.
Es eso. Igual hay vaginas más grandes y vaginas más pequeñas.
A lo mejor le meto un muelle hidráulico para hacer que entre y salga retornado, ¿sabes?
Ella sí que se puede poner recuerdo de Constantinopla, como el chiste.
Sí, no, y recuerdo de supercalifragilístico espialidoso.
48 centímetros de pene. Bueno, muy bien.
Tú te has currado toda la sección y yo en un minuto ya... Vale, venga.
Sí, te crees tú que me la he currado. He buscado récord Guinness, he abierto las cuatro páginas y las he apuntado.
Es que los penes siempre llaman la atención.
Bueno, a lo próximo ya hemos hecho
hasta aquí récord Guinness.
Sí. Vamos,
no se sale fuera de programa, ¿no?
No, vamos con la pieza de teatro, ¿no?
¿Qué pieza de teatro tenemos hoy?
Pues hoy tenemos La zapatera prodigiosa de nuestro Federico García Lorca.
Que como se murió hace 75 años, todos sus derechos han quedado libres y ahora sus hijos y nietos no pueden enriquecerse con su obra. A la mierda, hijos de
perrillo. Es como la guerra civil, no fue tan mala.
¿Qué, hijo de puta?
Me gusta.
Pues La zapatera prodigiosa en Seguro que ya existe.
¡Cállate! Larga de lengua, penacho de Catalineta, que si yo lo he hecho, si yo lo he hecho, ha sido por mi propio gusto. Si no te metes dentro de tu casa, lo hubiera arrastrado mi morilla empolvarada. Y esto lo digo para que me oigan todas las que están detrás de las ventanas. Que más vale estar casada con un viejo que con un tuerto como tú estás. Y no quiero más conversación, ni contigo ni con nadie. Ni con nadie. Ni con nadie. Ya sabía yo que con esta clase de gente no se podía hablar ni un segundo. Pero la culpa la tengo yo. Yo y yo, que debí estarme en mi casa. Con... casi no quiero ni creerlo. Con mi marido. ¿Qué me hubiera dicho a mí, rubia, con los ojos negros? Que hay que ver el mérito que esto tiene, con este talle y con estos colores tan hermosísimos, que me iba a ver casa. ¿Cómo me tiraría del pelo? ¿Quién es? ¿Que quién es?
Gente, gente de paz.
¿Eres tú?
Sí, señora zapaterita. ¿Estaba usted llorando?
No, es que un mosco de esos que hace pis me pica en este ojo, ¿sabe?
¿Quiere usted que le sople?
No, hijo mío, ya se me ha pasado. ¿Y qué es lo que quiere?
Vengo con estos zapatos de charol. Costaron 5 duros para que los arregle su marido. Son de mi hermana, la grande, la que tiene el cutis fino y se pone 2 lazos, que tiene 2. Un día uno y otro día otro. En la cintura.
Déjalo ahí, ya lo arreglarán.
Dice mi madre que tenga cuidado de no darles muchos martillazos, que el charol es muy delicado para que no se estropee el charol.
Dile a tu madre que ya sabe mi marido lo que tiene que hacer y que si supiera liñar con laurel pimienta. Un buen guiso con mi marido con poner zapatos.
No se disguste usted conmigo, que yo no tengo la culpa y todos los días estudio muy bien la gramática.
Ay, hijo mío, prenda mía, si contigo no es nada. Toma este muñequito, ¿te gusta, verdad? Pues llévatelo.
Me lo llevaré porque como yo sé que usted no tendrá nunca niños...
¿Quién te dijo eso?
Mi madre lo hablaba el otro día diciendo, la zapatera no tendrá hijos y se reían mis hermanas y la comadre Rafaela.
¿Hijo? Pues puede que lo tenga más hermoso que todas ellas y que con más arranque y más honra, porque tu madre... Es menester que sepa.
Tome usted el muñequito, no lo quiero.
No, no, guárdalo, hijo mío. Si contigo no es nada. ¡Válgate Dios!
Anda, que vaya voz de niño, cabrón.
Yeah. El niño te invito hasta a tabaco.
No se debe contar de la
niña. El niño tenía edad de tener hijos que fuman.
Bueno, vamos allá con la siguiente sección. Vamos con nuestras chorraps Angel Gil.
Y para las chorraps de hoy, mira que me lo había preparado, ¿eh?
Dime.
Me había preparado unas apps de cumpleaños, sí, con un montón de aplicaciones para joder la vida a los demás y enviarles esas felicitaciones, sí, tan cansinas. Esa aplicación que había encontrado que lo puedes hacer pero con vídeo, que ocupa más espacio, consume más datos, jode más. Pero no, he pensado, vamos a volver a lo antiguo y puedo decir y digo que han
vuelto a picar. No puede ser.
Chema, por favor.
Espérate, espérate.
El primer corte.
Vamos a poner una risa chunga, espérate.
Estoy esperando.
Tengo que ponerlo. Le doy caña, ¿eh?
Hola, ¿sí?
Hola, soy yo.
Hola, mire, le llamo de la asesoría jurídica del seguro del coche. Y le llamo porque hemos visto en el boletín una multa grave por exceso de velocidad dirigida a la matrícula de su coche. Pues, ¿usted por casualidad ha recibido alguna carta certificada en su domicilio habitual?
Me parece que es imposible, más que nada porque no tengo coche, o sea...
¿Perdone?
Todo.
¿Sigue ahí?
Estoy aquí.
No le oigo muy bien.
No, estoy aquí, me está escuchando perfectamente. Le estoy diciendo que yo no tengo un puto coche.
Sí, ahora. Quizá no tenga la dirección bien, o la notificación no la haya recibido aún, pero si quiere le explico el detalle.
No, que me escuche perfectamente. Mire,
es una multa de velocidad en la que usted iba a 95 kilómetros por hora cuando el límite era 50. Es decir, se excedió el límite en 45 kilómetros por hora y eso es una multa que viene tipificada con 900 euros y 6 puntos.
Pero un momentito.
¿Usted sabe por casualidad cuántos puntos del carnet le quedan?
Un momentito, ¿me puede dejar hablar una vez? Le estoy diciendo que yo no tengo coche.
Por si acaso hay algún error. La foto que adjuntan aquí en la multa va dirigida a un BMW X6 con matrícula...
Sí. Sí.
6597 NXH.
A ver, pero me está escuchando.
Usted es el propietario de este coche, ¿verdad?
Sí. No, yo no tengo un BMW, tengo un Ferrari.
Uf, lo siento. Quizá alguien le haya estado gastando entonces una broma. ¿Qué opina?
No sé, habrá sido Ángel, me imagino.
Hola.
Vamos con la otra. Hola,
buenas tardes.
Hola, mire, le llamo del centro de salud para citarle en las listas de espera para colonoscopias a pacientes que se encuentren en grupos de riesgo. ¿Le avisó su médico de cabecera, verdad?
No. No, ¿sobre qué es? Perdón, no, porque no lo entiendo.
Vale. Bueno, no se preocupe, le explico. Mire, las colonoscopias son medidas meramente preventivas, ¿vale? Y es básicamente un chequeo. ¿A usted le han hecho alguna colonoscopia alguna vez?
No, sería la primera, la verdad. Pero no entiendo por qué.
Bueno, entonces lo mejor es que en su próxima cita con el médico de cabecera lo hable y le explicará en detalle. Pero en principio saben en qué consiste la prueba, ¿verdad?
Sí, bueno, sé lo que consiste, pero ¿de dónde llama usted? ¿De dónde llama?
Ok, y nada, la prueba es muy sencillita, cuesta 10-15 minutos y se introduce una cámara por el recto.
Al sacar la cámara,
se oye un ruidito así, más o menos.
Sí, no, pero sé de lo que es, ¿de dónde llaman ustedes?
Bueno, ¿le queda claro entonces?
Sí, ahí me queda muy claro.
Oiga, entonces, ¿le apunta la prueba o no?
No sé, haga lo que quiera. Si quiere apuntar, apunte.
Muy bien. Ok, pues nada, entonces le esperamos aquí, ¿vale?
Sí, pero ¿dónde?
Gracias. Venga, adiós. Venga, adiós.
Una pregunta. Sí. El primero era Germán, pero el segundo...
Era un amigo mío.
Ah, vale.
Al cual no le voy a decir que le gasta la broma porque va a colar más veces.
Otra vez para la colonoscopia. Resulta ser un Miquel 2.
Germán, te las comió, pero comió.
No,
el Ferrari te las comió.
No. Me la comí al principio sí porque estaba esperando la llamada de una... de mi abogada y pensaba que era la ejecución...
¿Qué abogado?
El que te había colgado. Y después cuando me ha dicho la multa del coche, le dije, es imposible, yo no tengo coche. Y ahí pensaba que era de verdad. me di cuenta cuando empieza, cuando me estaba diciendo, insistía en lo del coche y no argumentaba como una persona normal, si no me hubiese dicho, ay, perdona, igual me he equivocado, cualquier cosa, pero no me dejaba ni hablar y ha pensado, este es Ángel otra vez, porque además justamente está yendo los mensajes de la radio, del grupo de la radio, de tengo todo preparado, sí, yo te hace una semana, yo no sé qué, y me he ido con mi hermana al sofá y antes de hablar de lo del coche, cuando... De hecho, por eso le he dicho lo del puto coche. Si no, yo no hablo con una persona así por teléfono, a no ser que sea mi primo o tenga confianza. No, claro, le había dicho a un ascensor, no tengo puto coche. No me hubiese puesto tan así.
Claro,
o sea,
claro.
Me he puesto con mi hermana y ya le he dicho a Ángel. Porque mi hermana me está escuchando y mi hermana me ha dicho, hijo de puta.
Pues es una mala relación, porque en realidad estaba todo preparado desde la semana pasada. Desde hace una semana.
Lo que pasa es que he intentado seguir hasta el máximo para que no joderle.
Te he recibido una iluminación y he dicho, volvemos.
Yo pero te he dicho, si me hubieses hecho otra, igual cuela un poco más.
Pero bueno, pero ha quedado muy bien, Germán. Me ha gustado, la vuestra. La tuya
no era pactada ni nada, yo no la he recibido.
Ya, pero has decidido jugarlo, me ha gustado.
Prefería jugarlo antes que dejarle en blanco a Ángel.
Bien,
si desde el principio digo, joder, Ángel, qué gracioso.
Pues no hubiera pasado nada porque tenía sección preparada.
Ah, vale.
Te lo juro,
Muy bien. Vale. Mola, mola. Si quieres decir alguna app, te da tiempo, ¿eh?
Ah, no,
sí.
Pues sí.
Sí, tienes tiempo, Ángel, tienes tiempo.
¿Tengo tiempo?
Sí, piensa que ya en Ripollet Radio ya no se dan noticias y ya no se dan publicidad. Nueva política de 2017.
Pues mira, una manera de felicitar cumpleaños, que era lo que quería hacer. Las apps de cumpleaños.
Vale.
Es, por ejemplo, la de Happy Birthday Cake. ¿En qué consiste?
¿En qué consiste?
¿Para qué enviarle una tarjeta de cumpleaños cuando directamente puedes enviarle una tarta? Pues eso. Consiste en enviarle una tarta virtual al que cumple años. Pero después he visto Nestlé Postres. Y aquí cambia la historia, porque el cumpleaños no es el de tus amigos, sino el tuyo. O sea, Nestlé Postres es una app para hacerte una tarta de cumpleaños a ti mismo.
Pero sí. Virtual.
Virtual, sí, evidentemente.
Entonces, ¿te engorda los megas o cómo?
Ah, es una buena pregunta.
Cuando te la comes virtualmente, ¿qué engorda?
Una muy buena pregunta. Después, tenemos la de Cocktail Flow. ¿En qué consiste? Ya te has hecho la tarta, has soplado las velas, ¿y qué hay que hacer? ¡Un cóctel! Pues con esta aplicación tendrás a tu disposición cientos de recetas de cócteles para sorprender a tus amigos. Eso sí, tendríais que tener más de 18 años, pero bueno, igual.
O puede, hay cócteles sin alcohol.
A tomar por culo, tampoco no pasa nada, no se van a mirar.
Hay cócteles sin alcohol también.
Y para acabar, la degradación de felicitarte a ti mismo y hacerte cócteles para ti y tarta para ti que solo soplas tú, tenemos a Talking Ginger 2. Resulta que por culpa de la crisis todos tus amigos han emigrado del país y no han podido acudir a tu fiesta. O porque eres un puto permazo y nadie te soporta. Ahora estás solo y no tienes con quién compartir la tarta que has hecho con toda la ilusión y tus cócteles. No te preocupes, porque Ginger estará ahí para hacerte compañía. Puedes soplar las velas con ella y decirle cosas para que ella las repita con su voz. Puedes hacer con estas cuatro aplicaciones el cumpleaños más triste de tu vida.
Es rollo Her, ¿no?
Puta vida.
Sí, tío, en serio. Recordar, Happy Birthday Cake para enviar tartas, Nestlé Postres para hacerte a ti misma y bufar tú las velas.
Y bufar.
Cocktail Flow, hacer cócteles que solo tú te vas a beber. Y Talking Ginger para que encima una mierda de voz diga lo que tú quieres escuchar. Para que alguien te diga, te quiero, te aprecio, felicidades, eres un gran tío. Y todas esas cosas imbéciles que se nos ocurren cuando nos dan una postal para afirmar que no sabes qué decir. Que tienes que decir algo y que la llenas con frases vacías. Vacías porque no te importa.
Una pregunta, Ángel. ¿Y a qué viene que sean aplicaciones de cumpleaños? ¿Es el cumpleaños de alguien?
Porque en el momento que estaba pensando en qué aplicaciones hacer, alguien me invitó a su cumpleaños.
Ajá. ¿Y cuándo es su cumpleaños?
No, fue el 28 de diciembre, pero de hecho el que cumpleaños acaba de sonar en la aplicación.
Y no quiere decir su nombre para no desvelarlo.
Así que, no, y el otro es el Uri, hacemos conjunto ya, es una degradación máxima.
¿Conocéis que es el cumpleaños de alguien hoy?
17 de
enero. De enero.
¿No? Pero cumple mes, cumple...
Cumpleaños.
Cumpleaños.
A ver, David Bowie no puede ser, George Michael tampoco.
No.
¿Qué?
No, lo digo, era para cantarle cumpleaños feliz.
Ah, no.
No.
Bueno, pues entonces nada.
Ah, por cierto, te voy a hacer un spoiler, ha muerto la princesa Leia.
Ya lo sabíamos.
¿En serio?
Sí. sí.
Bueno, después de Harrison Ford le tocaba a ella.
Mira que eres bajito, pero eres muy grande.
Joder, hijo de puta. No he ido a ver la última de Star Wars. Que no, vaya
yo no me la jodas. No me digas que roban los planos de la Estrella de la Muerte, porque ya lo sé, pero...
Joder.
No digo, fui a ver Passengers.
¿Y qué tal?
Pues que mejor que no vaya.
Vale, gracias. Gracias, no iré. Estoy esperando para que salga La Bella y la Bestia.
A ver, que la protagonista está buena, pero está ahí. Y teniendo en cuenta que en mitad de película no sale...
Porque ¿quién era la...?
No me acuerdo.
La Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence, es verdad.
Bueno, pasamos a la siguiente sección, chicos.
Vamos, sí, vamos allí con nuestra batalla de hoy.
¡Batallas!
¡Batalla! Bueno, pues la batalla del día de hoy nos hemos decidido a preguntarle a Foro Coches, como siempre, en nuestra plataforma Foro Cochilandia, de decirles, ¿qué preferían? ¿Si boxers o slips? A nuestros amigos Surs, vamos a ver lo que nos han respuesto, ¿vale? Doraemon nos ha respuesto slips. Los boxers son para pichas cortas. Otro nos ha dicho en seco, slips siempre. Luego boxers, otro dice boxers siempre sure, con algunos slips se salen los huevos por los lados.
¿No han dicho pole?
No.
Ah,
han fallado.
Muy mal.
Slips. Otro dice pastor alemán. Otro dice slips, coño, el boxer le llevo con correa siempre. Otro dice boxer, pero tengo unos de uno que son la peste. Dice, si es para algún acontecimiento social, prefiero slips y enseñar rabo y huevo por un lado. Y dice, y si es por estar por casa, pues unos boxers que me recoge más. Dice, un boxer es más cómodo para mí, boxer con las perneras un poco largas, que si no me pican los huevos. Boxer, en los slips pues no me cabe el nardo.
Aguanta un poquito, hijo, o sea, no te picarán.
Dice, me gusta llevar boxer, además dicen que llevar slips, al ser más apretados, puede afectar la calidad del esperma. Otro dice, el tanga. La verdadera salud son los boxers del mercadillo que tiran más de un lado que de otro. Y acabas teniendo pegado todo el asunto en una pierna. Ese sí que es bueno. Dice, yo voy de naturista, todo a pelo.
Todo a pelo.
Dice, supongo que referís slips y boxers slips. Dice, porque los boxers tradicionales son esos de tela holgados que se meten por la raja y son incomodísimos.
Correcto, son como los de boxeador de verdad.
Dice, para hacer deporte, slips, y para el resto de ocasiones, los otros. Y la última dice, depende del día y lo que tenga que hacer. Si quiero tenerlo todo en su sitio, slip. Pero si quiero que boten libres y sentir el roce y las cosquillas del escroto, peneanas, a cada paso que doy, boxer. Las cosquillas del escroto. No sé, ¿tú de qué eres más, Ángel? ¿De slips o boxer?
De boxers.
¿Sí?
Bueno, empezamos la batalla, ¿no? Entre nosotros.
Venga, va, vamos allá.
A un lado tenemos boxers y a otro lado slips. Ángel, boxers. Germán, slips. Fight.
Venga. ¿Quién le da, Ángel? ¿Le doy yo o porque empiezan los perdedores primero?
Las mujeres primero, así que empiezas tú.
¿Las mujeres primero? Bueno, pues como las mujeres empiezan primero y los slips llaman más a las mujeres, pues voy a empezar pues defendiendo los slips. Los slips son ese calzoncillo que de toda la vida te marca un paquete. O sea, es llevar slips es una seña de elegancia, de tener clase, de modelo. Porque la gente que anuncia calzoncillos, anuncia... Los buenos calzoncillos los anuncian gente con slips. No la gente boxer. La gente que anuncia boxer es porque no tiene ni puta idea de nada.
Me encanta el argumento de perdedor que dais
los sliperos.
Que dais los slips porque, claro, defiendo el slip porque marca paquete. O sea, si tú tienes paquete, no hace falta que marque nada. Lo tienes y ya está, no hace falta. Pero sois unos perdedores, sois unos pichacortas.
No.
Porque necesitáis los slips para mostrar lo poco que tenéis. Los que tenemos huevera grande, no nos hace falta.
No.
Ponemos el boxer y el boxer nos aguanta todo el tema perfectamente.
El boxer no aguanta el tema perfectamente.
Aparte es mucho más aerodinámico. Los slips, para los que tenemos pues, cierto tamaño, al final lo que acaba siendo es como una riñonera. Más que un calzoncillo. Lo que tiene que aguantar. Y el boxer es ideal para eso.
Los slips siempre. Slips cómodos. Slips. Te transpiran bien los huevos, el pene.
tenéis un complejo de Superman. Os gustan los slips porque Superman...
Porque son más cómodos. Superman era un tipo grande.
Soy Superman, no tenéis nada que demostrar, pero queréis haceros que sois importantes porque no sois nada. Los de gente que llamamos boxers no tenemos ningún tipo de complejo.
¿Cómo que no?
Porque
enséñanos tu boxer. Enséñanos tu boxer aquí ahora.
Venga, te digo.
Venga, levántate. Ángel se está levantando, nos va a enseñar sus boxers. Ojo, sube la música épica, se está bajando los pantalones. Ángel nos ha enseñado sus boxers.
Y enseña los boxers.
Eso es una noqueada en la cara. Le dejó cao.
Ahora enséñame tus slips.
No puedo enseñarte mis slips porque llevo boxers.
Así que el veredicto está claro. Han ganado los boxers.
En verdad no vale, manipulo yo con la música y, y las voces.
Ya, tío, queda más.
Gana lo que me da la gana a mí. Que se sabe, ¿no?
Qué bueno. Yo he de decir que siempre he utilizado... Desde que empecé a hacerme... Desde que entré en la adolescencia utilicé los boxers.
Ya, yo también.
Desde que empecé a hacerme pajas. No, pero mi madre... Lo típico es mi madre... Cuando te compra tu madre, yo qué sé, la ropa interior, te compra calzoncillos de slip. Aunque he de decir que muchas veces duermo con slip porque son... Me resultan más cómodos.
Oye, ¿alguien le echó foto a Ángel?
No, tío.
¿Me cachis en la mar? A ver si va a tener que volverlos a enseñar.
Bueno, a ver... Me vas a venir tú, que tú has enseñado el culo a un montón de gente.
Ya, ya. Tú también. Yo uso slips desde hace muchos años y que no me pongo... No, perdona, boxers, perdón. Y no me pongo slips, me parece, vamos, igual alguna vez que he hecho el tonto para algo. Pero vaya, pero me gustan más las braguitas.
Yo y Germán te hemos visto en slips.
¿Sí?
Sí.
¿Eh?
¿Cuándo?
¿Ah?
¿Cuándo?
Te hemos visto en una piscina.
Sí. En Premiere era Arrange.
¿Y me bajé los pantalones?
No te los bajaste, te los pusiste por encima.
Pero, no, pero eran los calzoncillos de Superman y eran boxers.
Sí. ¿Eran boxers?
Eran boxers. Ah. Eran boxers, aún los tengo.
Bueno, pero Germán y yo somos mayoría y te dimos en slips.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto? Quien está equivocado eres tú.
No, lo sé. Los rojos slips los adquirí después, pero se los suelo poner a la guitarra y no a mí. Yo le pongo calzoncillos a la guitarra, ¿lo sabíais?
¿La guitarra?
Sí, porque la goma le crea una sonoridad en las cuerdas, las mutea y me gusta el sonido y le da un toque elegante.
¿En serio?
Sí, le da una masculinidad que no tiene la guitarra.
Sí.
Calzoncillos rojos. Sí, sí, un día lo enseñaré.
Vaya, vaya.
Bueno, hasta aquí las batallas.
Calzoncillos
gana
rojos.
Boxers.
Boxer. Muy bien.
¡Hemos ganado!
Boxers siempre. Vamos a dar paso a... Hoy tenemos tutoriales, Chema.
Tenemos tutoriales.
Me gusta. Venga, los tutoriales. Para hacer tutoriales. ¿Qué se pasa?
En los tutoriales de hoy, Ángel nos va a explicar. ¿Cómo cambiar de marcha con la boca y no morir en el intento?
Bueno, es muy importante para empezar que dispongáis de una boca que fuera capaz, por ejemplo, de tragarse el miembro del tipo este mexicano que tiene 48 centímetros. Esto es muy importante. Tienes que tener una boca de 10x10 abierta, ¿sabes? Para empezar es muy importante. Lo segundo, tienes que tener una buena dentadura. Hay que ir mucho a Vitaldent. A Clínica Mayo. Clínica Mayo está de aquí. Tenéis que ir muchas veces. Sí, hay que ir muchas veces
hasta
porque no nos pagarán.
Vale. Pues ir a Clínica Mayo.
Pues hay que ir a la Clínica Mayo. Podéis ir el nombre es otra cosa. Podéis ir el mes que queráis, ¿eh? Y tenéis que haceros una buena dentadura porque vais a sufrir mucho. No con el cambio de marchas, pero sí con el traqueteo se sufre mucho. Y entonces tienes que ser también muy rollo Almudena Cid, ¿eh? Hay que ser muy elástico, tienes que ponerte la cabeza, ¿sabes? Aquello de... Esto es para hombres que se la puedan comer a sí mismos casi, incluso, ¿eh? Y... Sí, y tienes que tener un copiloto. El copiloto te va guiando. Porque tú, claro, tú la vista, como los ojos los tienes en la cara, pues la cara estará con la boca y la boca estará con el cambio de marchas. Y después, muy, muy importante, tener la concentración suficiente para con los pies no equivocarte si estás dándole el embrague. El embrague, como supongo que os lo habrá dicho vuestra profesora o profesor de autoescuela, es la llave que abre la puerta, ¿sabes? O sea,
sí. El embrague.
Si no le das al embrague, no puedes cambiar la marcha, Nerea, ¿no? ¿Estás escuchando? Y entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Entonces tienes que hacer un juego de pie izquierdo, darle al embrague y boca. Pero es una putada los coches que cambian la marcha, que ponen la marcha atrás, que tienes que aprisionar el embrague, porque ahí sí que tienes que hacer fuerza con toda la boca. Tienes que poner, pues, como tu boca en todo el pomo ese del cambio de marcha y con todas tus fuerzas bajar la cabeza, meterte el cambio de marchas hasta el esófago para poder hacer después el movimiento hacia la izquierda, bueno, hacia la izquierda o hacia la derecha, eso ya dependerá de vuestro fabricante, y hacer marcha atrás.
Me ha gustado mucho, Ángel, el tutorial. ¿A quién va destinado este tutorial?
A todas las gargantas profundas de este país, casi.
Y gente que no tenga manos también, ¿no? Como Irene Villa.
Oh my goodness.
Claro, claro.
Ah, Irene Villa no tiene son piernas, ¿no?
No, tiene extremidades, ¿no?
Puede ser.
No, bueno, pues para no tener extremidades es muy extremista.
Germán, para ti el tutorial de hoy es... ¿Cómo grabar la película de Titanic con 20 euros de presupuesto?
Pues fácil, fácil, y para toda la familia. Primero, antes de nada, te tienes que... Con 20 euros de presupuesto, y siendo aquí de España, pues nos iríamos a... Bueno, cogeríamos y nos iríamos al Mar Cantábrico. ¿Al Mar Cantábrico? ¿Por qué al Mar Cantábrico? Porque es donde más frío hace de cojones. Esperamos que la etapa de invierno, pues bueno, coger la época de invierno. Nos vamos en invierno para que haya mucho frío y mucho hielo. Y no hace falta nada más que subirse al primer ferry o al primer barco que encontremos por allí de mercancías, un barco grande que simule el Titanic. Y a partir de ahí pues metemos a personajes, y muchas personas, y metemos a una chica que esté de moda en el panorama actoral, ¿no? El panorama de interpretación actual. De aquí, de España tiene que ser, y con 20 euros. Pues no lo sé, ¿a quién podríamos meter?
Isma Cuesta.
Isma Cuesta, no, tiene que ser rubia.
Ah.
O pelirroja. Creída.
Rubia.
Podríamos meter a Michelle Jenner, que le gusta a nuestro Ángel.
Oh, sí, por Dios.
Y meteríamos a un actor que pueda. Que pueda coger a Michelle Jenner y se pueda quitar la camiseta. Y como Michelle Jenner no es nadie. Vale, con Michelle Jenner metemos. Qué grande la canción, por favor.
Es la de Titanic para 20 euros de presupuesto.
Cogemos a Michelle Jenner, que la habremos pagado con bocadillos. Y le prometemos a Mario Casas que se le dejamos quitarse la camiseta si sale en nuestra película. Entonces Mario Casas saldrá en tu película porque se habrá quitado la camiseta. Y nada, simulamos una escena, la típica, vamos haciendo cositas, luego tiramos al agua y morirá congelado de hipotermia el Mario Casas porque no tendrá camiseta y hará un frío de cojones en el Mar Cantábrico. La puerta la simulará Michelle Jenner mentado en algún sitio y ya está, ya se acaba. Evidentemente la banda sonora la pondrá nuestro amigo aquí del Mar Cantábrico, el flautista.
Me estoy aguantando aquí la risa.
Es malísima la canción, pero me encanta.
Pero es muy difícil mantener la canción y que se siga entendiendo. Pero Es decir, tocarla mal y que se siga entendiendo cuál es. Es difícil, ¿eh?
Muy buena, muy buena. Pues eso es el tutorial. Te he buscado ahí mientras una vez el encuentro. Ya. Que vas a flipar, Chema. Me lo enseñó el otro día mi primo, ¿vale? Y me enseñó La de Jurassic Park, ¿la has visto?
¿Chema? ¿De este mismo?
No, creo que no es de este mismo. Pero a ver si la encuentro.
Mira, la estoy buscando yo, no te preocupes.
Vale. Es que es muy buena, o sea, es mal.
Bueno, tengo, mientras...
Por cierto, si tengo buscamos actrices rubias, tenemos a Chema.
¿Eh? Espérate.
Tengo un tutorial para Nerea.
Lo tengo aquí. Escuchar. Ahora viene. Este es uno de con melódica y hay otro con flauta.
Bueno, no te preocupes. Vamos a darle el paso al tutorial de Nerea.
Claro.
Que dice, ¿cómo aprender a tocar la pandereta?
Yo, ¿cómo aprender a tocar la pandereta? Pues yo qué sé. Pues...
Jurassic Park.
Hay que...
Yo no soy sistema.
Ah, vale. Vale, pues para empezar necesitas comprarte una pandereta de los chinos. Porque los chinos hacen muy bien la...
Hay que tener cojones para tocar así de mal, tío. Si tocas así de mal, no te grabes, por favor.
Bueno, estábamos con la pandereta de Nerea.
Sí, porque... Venga. Vale, una pandereta de los chinos con estampado de los niños tocando la pandereta.
Los angelitos.
Entonces, luego, pues te vas a tu pueblo, ¿no? Donde tienes los familiares ahí presto, que están ahí medio muertos. Entonces, son los únicos que saben tocar la pandereta en este mundo y ahí te enseñarán a tocar el repertorio de pandereta, que supongo que será poco, porque no sé tocar la pandereta, la verdad. Y así es como se aprende a tocar la pandereta.
Bueno, la pandereta se usa en muchas canciones del pop y de tal, ¿eh? No seamos tan...
Bueno, así. Pero yo me he ido a la pandereta de esta de los angelitos, de Navidad, de
vale,
Colombia,
vale.
Pero...
Vale, se lo compro.
Yo solo podría ver las panderetas en el aguinaldo.
Claro, ay, pues ahí es donde yo... Chiquirritín,
chiquirritín, chiquirrito del alma. Ay, mi chiquirritín, chiquirritín, chiquirín, chiquirín, chiquirito del alma.
Y hasta aquí los tutoriales.
Con la guitarra
de fondo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos? Dame paso, tío. Dame paso.
Ay, Dios.
Es malísima la canción, tío.
La canción está muy bien, pero...
¿Qué pasa?
Pero es que parece mi sobrino tocando.
Peor que eso, tío. Qué malo. Venga, va.
Eres más malo que un...
¿Chema?
Que pegarle.
¿Tenemos reflexión?
Bueno, nos ponemos serios. Porque la pregunta de hoy es... La pregunta... que todos nos estamos haciendo y que la ciencia aún no ha sabido responder. ¿Qué dicen las personas de otras religiones o culturas cuando otra persona tose? Repito. ¿Qué dicen las personas de otras religiones o culturas cuando otra persona tose?
¿Otras religiones? Pues no lo sé. ¿Ala?
Nosotros cuando estornudamos, estornuda Germán, haz algo.
¡Sí!
¿Jesús?
Claro. Salud.
Bueno, claro, salud. Es que claro, Nerea ya... Claro.
Yo digo salud también por eso. Pero de ser ateo.
Ella dice salud desde que salieron salvados. Lo tuyo es salud desde que te has puesto rubio. La gente normal dice Jesús.
Al lado es bar. Si es estornudo es al lado es bar.
Voy a dejar esta hasta acabar. Es que me ha gustado.
Por lo de que en la mezquita me inmolo con dinamita. El refranero marroquí. Bueno, marroquino. De Emiratos. Yo qué sé. Árabe. Espero no morir en el intento. Bueno. ¿Qué dicen, Ángel, tío?
Es imposible acabar.
Ángel se ríe porque podría ser él mismo tocando la flauta en el colegio.
No, perfectamente. Oye, no, yo tenía Sol Pilar y yo tocaba muy bien. Yo la flauta siempre la he tocado bien.
Yo tengo un cover. Un cover que toco la flauta en YouTube, que la toco realmente mal. Y lo raro es que no se ha hecho viral de lo mal que la toco.
La flauta cambié.
El próximo día os la pongo.
¿Pero la tocas así de mal? Con el
tan mal, no, pero sí.
Bueno, vamos a poner.
Lo mejor de este vídeo. O sea, lo mejor de esta canción
que es radio.
Es el vídeo del hombre, cómo se lo pone, que es hay que ver el vídeo, porque él parece que vaya a ser bueno tocando y es brutal. Poneros el vídeo de la canción Titanic en flauta.
Pues, oye, vamos a ir
acabando. Bueno, sí, vamos a acabar por hoy.
La gente cuando nos vamos, nos vemos en poco ahora ya. Ahora que ya se acaban todos estos fiestas que hay siempre en el último trimestre del año.
Sí.
Ahora vamos a poder hacer por fin dos programas como Dios manda al mes.
¡Ah, ostras! Novedad existentes. Dos. Pues dos de cuatro.
Esto tenemos que decirlo. El próximo creo que es el día 7 de febrero.
¿Y el día 31 de enero es tierra de nadie?
Hablaremos con el director de la radio, porque claro, si tenemos que hacer un programa más, tendremos que cobrar un programa más.
Bueno, chicos, nos vemos hasta el próximo programa. Buenas noches.
Buenas noches.